Bazar de los Milagros es un paseo nocturno por distintos pisos de una tienda imaginaria, donde la música, la poesía, las historias, los artistas se mezclan para transportarte a distintos refugios del arte. Conducción, Claudio Parisi y Néstor Hugo Rodríguez, con la compañía permanente de nuestro amigo y maestro Lito Nevia.
Comienzo de Bazar de los Milagros. Muy buenas noches, queridos oyentes. Muy buenas noches, Claudio Parisi. Muy buenas noches, compañeros de esta querida Radio Nacional.
Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es una alegría enorme volver a estar aquí en Bazar de los Milagros por la madrugada de Radio Nacional. Vamos a saludar a Lito Nevia, que siempre nos espera en el primer piso. Lito, ¿cómo estás? Y un saludo muy grande a todos nuestros queridos oyentes. Pero ya mismo voy a llamar al ascensor para que vos nos anticipes un poquito de qué nos va a estar hablando Lito hoy. Y es un poco una continuación de lo que habíamos pasado la semana pasada sobre los músicos del centro y este pedido que le están haciendo a Lito de algunos temas específicos para publicar en Inglaterra. Y bueno, llamemos al ascensor y vamos hasta el primer piso de este Bazar de los Milagros.
Primer nivel, el hogar del maestro. Lito Nevia nos abre su puerta para contarnos la historia de sus temas, de sus discos, de su sello, incluso su propia historia.
Hacia fines de los 70, Lito Nevia parte al exilio, amenazado por la dictadura militar de ese momento. Graba una serie de discos urgentes para llevar algún bagaje cultural y algún elemento que permita insertarse en la cultura mexicana. Y uno de los últimos discos que graba lo hace en enero de 1979 con el técnico de grabación Jorge da Silva en el estudio Take One de Buenos Aires, y lo hace con su pareja en ese momento, Mirta de Filpo. El disco se llamó Toda canción será plegaria. Tan solo 30 años tenía Lito Nevia cuando debió partir de Buenos Aires con $80 en el bolsillo. Esa es la historia.
¿Cómo están, amigos? Aquí les habla Lito Nevia. Les mando un gran saludo a ustedes y a toda la gente que los escucha en el programa. Y bueno, muy contento de cuando tengo algún tiempo de enviarles algo, contarles alguna anécdota, alguna cosa que nos ha sucedido en el pasado, alguna cosa que recordamos sensiblemente, lógicamente siempre enraizado con el arte, con la música del alma, y con tantos artistas con los cuales uno ha tenido la suerte y tiene la suerte de poder compartir, ¿no es cierto?, esta vocación de vida que es la música y la poesía. Hoy les traje un tema para que escuchemos, que es un tema que tiene que ver con un álbum de 1978, cuando yo me pianté al exilio a México en la época de la dictadura, y llevaba en mi bolso un disco para editar que recién se había terminado acá en Buenos Aires de grabar. Es el álbum que se llama Toda canción será plegaria, donde estamos con Mirta de Filpo, ella escribiendo muchas de las letras, cantando también algunos de los temas, y era un álbum que lo hicimos con la idea de que ya que nos piantábamos para México, allá a lo mejor lo podíamos editar y a lo mejor conseguíamos algunas funciones, algunos lugares donde tocar. Como no teníamos grupo ni banda ni conocíamos nadie allí, pensábamos que estando los dos solos, tener un disco que reflejara lo que podíamos hacer en alguna pequeña actuación. Bueno, nada, la cuestión que grabamos ese disco, y el disco al final se editó en México y tardó muchísimo tiempo en que aparezca acá por nosotros, muchos años. Y algunos llegaban acá porque fanáticos, gente que le gusta lo que uno hace, coleccionistas, se lo hacían traer o lo compraban en el exterior, pero el disco acá no estaba publicado, ¿no es cierto? El álbum Toda canción será plegaria. Y los otros días que les comenté de que nos están pidiendo unos temas de licencia para armar unos compilados en Inglaterra, unos compilados que hacen de música del sur, donde hay de pronto un grupo brasilero, uno chileno y algo argentino. Bueno, en el medio de eso nos pidieron algunos temas nuestros que van a estar metidos en esos compilados. En ese momento, cuando les conté esta anécdota, era un tema de los músicos del centro. Y este que vamos a compartir hoy, que vamos a escuchar, es un tema que también lo han elegido está allí en el álbum Toda canción será plegaria, es música mía sobre la poesía de Mirta de Filpo, y el tema, yo lo quiero mucho, se llama En la tierra el sol. Ahí va, un gran abrazo, muchachos.
A un niño soñador y al instante supo que sería desdichado. Tan desolado. Transformando en frutos las flores, despertó su alma sombría. Juega el alma que es para sí misma. A sí misma. Oh maestro de ceremonias, no te olvides de él en tu ronda. Íntima promesa es decir siempre. Es decir siempre.
Sus ojos nieve, su ventana sin fin, ausencias lo verán y si no le enseñas cuánto mero dolor se torna, torna sol.
En la tierra el sol vio escondido un niño soñador y al instante supo que sería desdichado. Siente vivir, no nos cuesta la fe si soñamos de día. Desolado, donde siente vivir, no nos cuesta la fe si soñamos de día. Desolado, donde siente vivir, no nos cuesta la fe si soñamos de día. Desolado, donde siente vivir, no nos cuesta la fe si soñamos de día. Desolado, donde siente vivir, no nos cuesta la fe si
Muchas gracias, Lito, por estos recuerdos. Y ya mismo vayamos al cuarto nivel, donde están esas historias que la música cuenta. Y hoy, con el último recuerdo al gran Rubén Juárez. Llamemos al ascensor y vamos.
Cuarto nivel. Historias que la música cuenta. Detrás de cada tema hay una historia que relata un sonido o una letra. Una historia que queda atrapada en su tiempo y en el alma de su autor. Develamos el misterio o lo redescubrimos y escuchamos el tema con su significado original.
Las historias que la música nos cuenta de hoy, vida y obra del gran e inolvidable Rubén Juárez.
El Café Homero fue testigo de inolvidables ceremonias tangueras. Tocaron todos. Susana Rinaldi era la madrina. Actuaba Pepe Colangelo, recitaba Horacio Ferrer, se consagró a Adriana Varela. Llegaron a ir como público Omar Sharif, Marcelo Mastroianni, Peter Gabriel, Jean-Paul Belmondo, Sandro. El que la rompía era el polaco Goyeneche. Alguna vez el polaco tuvo que cambiarse en una casa rodante en la puerta de tanta gente que había. Además de esa noche que compartía con Goyeneche, una tendencia a ampliar repertorios hacia todos lados, hacia el rock, hacia la canción, hacia el folclore. En 1984 se puso al servicio de Lito Nevia y grabó para Melopea un disco, en realidad para Odeón, luego lo reeditó Melopea. Piedra Libre, que avanzó hacia territorios inhóspitos para él, con piezas de Marilena Walsh, de Piero, de Miguel Cantilo, de Julio Lacarra, del propio Nevia. Él sentía debilidad por Charly García. Muchos años después, cuando se había radicado en Carlos Paz, como un intento de escapar a las luces malas del centro, tuvo un histórico encuentro. Estábamos haciendo el espectáculo en La Falda. Charly había roto todo en Cosquín y se fue. Pasó por Carlos Paz, paró en Keops y ahí estaba, el sonido de nuestro espectáculo. ¿Ese sonido de quién es?, preguntó Charly. De Juárez, que toca los fines de semana. Ah, sí, decirle a Juárez que venga, que vamos a tocar. Y se largó. Rubén Juárez murió el 31 de mayo del 2010, a los 62 años, minado por un cáncer de próstata. Le dio al tango dosis justa de fuerza, romanticismo, tristeza y locura. Un cantante y ejecutante de bandoneón sublime para la historia del tango.
Argentina, más me das y más te debo. Yo soy nacido aquí, Argentina, y el árbol que planté, el libro que elegí, mis hijos y mis amigos son de aquí. Aquí mis sueños siguen esperando. La música de aquí se llama tango. Tango es la emoción de regresar al punto cardinal. Tango es un beso en un andén, es la oficina y el café. Y tiene tango la moquette de una mansión, así como compartir la tos en un bulín de dos por dos. Y aquí, donde me ves, mi tango es esta vez sin guapos, sin puñal. Comienza cuando empieza cada aurora. Es que mi tango ocurre hoy, aquí y ahora. Thank you.
Primero recitado por Rubén Juárez de su autoría, Prólogo para mi Argentina. Después, Último tango en Buenos Aires. Un tango que Rubén escribió con mucho dolor, instrumental, para cuando él se fue a vivir a Villa Carlos Paz.
Qué lindo esto de recordar a Rubén Juárez. Pero bueno, vayámonos rapidito al último piso para ver... ¿con qué nos deslumbra hoy nuestro amigo Patricio Villarejo? Llamemos al ascensor.
Planta alta, tocando el chelo con las manos. Nuestro amigo Patricio Villarejo, chelista de la Sinfónica Nacional, nos cuenta la historia de su instrumento en los distintos géneros, las orquestaciones, los arreglos y la evolución de la música en el tiempo.
Hola, buenas noches a todos los oyentes de Bazar de los Milagros. Bueno, los recibo aquí en este piso que suelo ocupar con mis grabaciones y mis artistas que quizás no todos conozcan. Ojalá los conocieran, porque realmente muchos de esos son grandes artistas y para eso estamos aquí, para presentárselos. Mi nombre es Patricio Villarejo, soy violonchelista, compositor, arreglador. Les presento uno de mis amigos... además de un excelente músico, se llama Demian Ornstein. Demian es un guitarrista, compositor y productor musical de aquí, de Buenos Aires. Como es un tipo muy inquieto, transita por géneros como el jazz, el folclore, el tango, el flamenco, el rock. Y, como suele pasar, siendo compositor, realiza una síntesis de estos lenguajes que desemboca en su particular estilo compositivo. Realizó muchas giras. Él tiene un proyecto como... solista, se llama el Demian Ornstein Trio, que es junto a Martin Weiner y Edgardo López, y el dúo Confluencia, junto al percusionista Nicolás Crocci. Sabemos que ha hecho algunas colaboraciones con músicos internacionales, como el compositor indo-alemán Jerry Singla, o el pianista japonés Hikaru Iwakawa. Digamos que Demian es un original compositor, como ahora lo van a descubrir cuando escuchen el tema que les voy a pasar ahora, de Demian Ornstein, se titula Afluentes. Este dúo está formado por Demian Ornstein en guitarra de 7 cuerdas, y es el compositor del tema, y Nicolás Crocci, que toca percusión, loops y efectos. Thank you.
Excelente, Patricio, siempre nos traes algo nuevo, algo para descubrir. Pero bueno, llegamos a la mitad del programa, así que vayamos una tanda. Pero no se vayan, porque en un minutito estamos nuevamente por aquí con la segunda parte de Bazar de los Milagros.
Bazar de los Milagros. Realismo mágico en la noche de Radio Nacional.
Continuamos con la segunda parte de Bazar de los Milagros. Veamos con qué nos encontramos en el segundo piso de esta tienda imaginaria. A ver qué pasa.
Segundo nivel, la herrería. En este piso, grandes personajes de la cultura nos cuentan su obra y su vida a través de entretenidas entrevistas. La historia contada por sus protagonistas.
Y en este piso de la herrería de hoy tenemos una entrevista a uno de los grandes músicos del Río de la Plata, una verdadera leyenda, como es el enorme Hugo Fattoruso, que recuerdo que a comienzos de noviembre del año 2014, él estaba haciendo un ciclo de conciertos en Café Vinilo, y uno de esos días de concierto me citó para juntarnos antes de la prueba de ensayo y poder charlar y hacerle la entrevista. Nos encontramos ahí, fuimos al camarín, un cuartito que tiene Café Vinilo arriba, y ahí estuvimos charlando un buen rato, sin ningún tipo de presión ni nada. O sea, estuvimos charlando hasta que terminó la nota y después se fue a hacer la prueba de sonido. Pudimos recorrer gran parte de su historia, desde su infancia en adelante. Y bueno, vamos a escuchar hoy la primer parte de esta hermosa entrevista acompañada de muy buena música. Lujo hoy en la herrería, uno de los grandes pianistas latinoamericanos, una de las grandes figuras, talento, el gran Hugo Fattoruso. Hugo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué lo trae por acá?
Este es el programa de homenaje a Nano Herrera, me imagino que lo conociste a Nano, ¿no?
Grandísimo, sí. Grande. Nano, grande, un amigo de muchos años, conocido de muchos años y toda la vida, nada, en el ambiente, ahí, increíble. Sí.
Pero bueno, vamos a arrancar un poquito por tus comienzos. Tu primer instrumento verdaderamente no fue el piano, ¿no?
Fue el acordeón, exactamente, sí.
¿Y te enseñó una vecina?
Era la profesora del barrio, sí. ¿Eh? Como era antes, que la profesora del barrio era la que, en fin, barrios modestos y esto y lo otro y... Pero ella misma fue quien le sugirió a mis padres de que me pusieran a estudiar piano, que siendo el acordeón un instrumento muy bonito y todo, quizás el piano tiene un alcance un poco más general, por así decirlo.
Ya te vio pasta.
Probablemente, sí. En fin. Thank you.
Y después de muy chico, tu padre forma el Fattoruso Trío con un muy pequeño Osvaldo y vos en el piano, ¿no?
Sí, como tocábamos siempre en casa, mi padre construyó esta especie de un instrumento que sonaba parecido a lo que era un contrabajo, pero no daba notas precisas porque habría que pulsar la cuerda, ¿sí? Pero bueno, hacía un sonido así como de contrabajo y a él le gustaba y llevaba el ritmo. En fin, Osvaldo ganó su batería, le compraron una batería, él era tan chiquito que quedaba escondido atrás del bombo y su batería constaba en un bombo gigante y un redoblante y un platillo colgando, no sé de dónde colgaba porque no había triles, no sé cómo era la cosa.
Qué fenómeno. Y ahí empiezan a meterse un poco dentro de lo que es el mundo del jazz allá en Montevideo, ¿no? El Hot Club y todo eso.
Sí, imagínese que éramos muy chiquitos, pero mi padre nos llevaba para que miráramos tocar a la muchachada.
¿Se escuchaba mucho jazz en tu casa?
También. Uh-huh. En casa se escuchaba de todo.
Sí.
Mi madre, tejedora y sombrerera, y atendía a la casa. Sí. El almuerzo, la cena, la sábana, la azotea, el patio, la vereda, el puesto, las compras. Mi madre escuchaba zarzuelas, ópera, música clásica. Mi padre también escuchaba música clásica, pero escuchaba música típica, escuchaba folclore. Mi padre, no sé cómo, él arreglaba radios y arreglaba vitrolas, de aquella se acuerda. No sé cómo conseguía discos que hoy pertenecen a lo que le llaman world music. Entonces conseguía discos
de todo
muy raros.
Sí.
Era 78 revoluciones por minuto. En fin, por su amor a la música, por el amor a la música de mi padre y de mi madre, y por la profesión de mi padre, estábamos rodeados
de música,
de diferentes estilos. A mi padre le gustaba lo que era el jazz de aquella época, Louis Armstrong, Duke Ellington, Benny Goodman.
Claro, sí,
también se escuchaba mucho en casa.
Y Hugo, ¿cómo aparecen los Beatles? La antesala de los Shakers.
Sí, bueno, llegó un corto a Montevideo, un corto de 20 minutos, que se llamaba precisamente Llegan los Beatles. Era un avance promocional y ahí tuvimos contacto visual y sonoro con estos monstruos. Sí.
¿Y de movida te marcaron?
Sí, sí. Hubo un caso antes de que llegara esta película.
Sí.
Enfrente de casa, panadería, la panadera viajó a Inglaterra.
Sí.
Regresa de Inglaterra y dijo: Hugo, vení, que a vos que te gusta la música. Te traje un single de un grupo que está reventando allá. Y entonces me lo dio y yo lo escuché. El tema era She Loves You. Y le dije: no me gustó. Y no me gustó, de verdad. Y bueno.
Al poco tiempo era fanático.
A la semana, fíjese. Le dije que no me gustaba.
¿Y cómo surge la idea de formar los Shakers?
Así, cosa bien de jóvenes, un asunto de cabeza joven.
Estamos hablando de mediados de la década del 60.
Sí, 62. 62-63. Enseguida que vimos este primer film de los Beatles. Sí. Nos impactó de tal forma que intentamos hacer un grupo similar.
Qué grande. Copiando los cortes de pelo, todo.
Sí. Mm-hmm. Sí. We want you to come.
después otro de los grandes grupos tuyos fue OPA. ¿OPA lo formaste en Montevideo y viajaste a Estados Unidos o lo formaste en Estados Unidos?
Se formó en Estados Unidos. Ringo Tielman ya vivía en Estados Unidos. Mi padre se muda a Estados Unidos. Nos escriben una carta, porque en aquella época, imagínate. Sí. ¿Por qué no se vienen para acá, Osvaldo y vos? Que aquí hay trabajo, papá. Y Ringo también. Ringo se encontraba con mi padre, vivían en Brooklyn, ambos. Sí. Dale, Hugo, venite para acá, no sé qué. Ahí yo fui, fuimos. Sí. Viajamos en agosto del 69. Así que yo llegué para ser el contrabajista de este trío. Pero cuando vi cómo Ringo tocaba el piano, le dije, no, vos agarrá el bajo. Déjame el piano a mí. Sí. Déjame el piano a mí, así fue.
¿Y en aquellos años, ya en el 69, empiezan a formar el grupo OPA?
Sí, llegamos a Estados Unidos, comenzamos a ensayar y a los dos meses comenzamos a trabajar. El trabajo era en un restaurante donde había que tocar las músicas de la radio.
Sí, sí.
No, así que sobrevivencia pura. Pero bueno, eso nos dio un fogueo porque tocábamos 6 noches a la semana. Había días en que podíamos tocar, por ejemplo, los martes. Nosotros tocábamos de martes a domingo.
Sí.
Los martes prácticamente iba muy poca gente a ese restaurante. Uh-huh. Ahí podíamos tocar más o menos lo que queríamos. De tal forma que empezaron, un día había un músico, después le dijo a otro músico, después, che, hay unos locos ahí que tocan algo diferente, y empezaron a juntarse una cantidad de músicos. Así que fue parada, más o menos así, fue un punto donde iba una cantidad de músicos y gracias a eso después apareció este señor, Ayrto Moreira, que nos convidó a grabar y también él produjo los dos discos de OPA.
Sí, sí. Y había un personaje que vivía, creo que cerca de donde vivías vos, que era muy fanático del grupo, un tal Herbie Hancock.
No, bueno, Herbie se declaró fanático, pero él vivió siempre en Los Ángeles. Mm. Nosotros aquí estábamos en la costa este, y yo lo vine a conocer recién a él cuando nos mudamos para Los Ángeles. Mm. Sí, sí. Se declaró fanático y yo no podía creer, a mí me daba mucha vergüenza, en fin.
Y hablando de ese tipo de gente, ¿lo conociste a Miles?
Le di la mano, me fui presentado.
Y no me digas que era fanático de OPA también.
La verdad que no lo sé. No, fuimos presentados y este señor amablemente me dijo hola y... Pero no estaba tocando esa noche. Mm. Yo lo vi tocar un par de veces después, sí. Pero nada, nada.
¿Y a Jaco lo conociste? ¿Jaco Pastorius?
Sí, porque era muy... Él era... Andaba siempre en la vuelta ahí en Los Ángeles, en Nueva York. Y era muy dado. Y él también fue a ver a OPA cuando tocábamos en un boliche en Florida. Él es de Florida.
Sí.
Sí, y él también fue a ver a OPA y... Tuvimos unas buenas carcajadas, por decir así. Sí.
Un personaje, ¿eh?
Un personaje.
Un tipo que verdaderamente cambió la música.
Realmente un musicazo. Realmente un compositor y un instrumentista fuera de serie.
¿Cuál fue el aporte del Negro Rada a OPA?
Y es fundamental, porque cuando él canta, que te cambió todo el grupo, ¿viste? Cambia el grupo. Rada entra en un grupo y cambia todo. Lo que pasa es que hoy día es muy conocido como él.
Sí.
Pero si él aparece como cantante en un grupo, y te cambia todo el grupo, porque es un fenómeno.
Sí, es un fenómeno.
Es un fenómeno. Es un gran percusionista también. Sí. Entonces, que él esté en ese disco de OPA es como tener un a Rubén Rada en el disco, es lo mismo. Es lo mismo.
Puedes ver. guardala más bella.
Thank you. luz o matar si quieres. Vestirte de reina, gobernar la tierra y elegir el hombre más hermoso para
los temas que escuchamos a lo largo de esta primera parte de la entrevista al gran Hugo Fattoruso fueron los siguientes. En primer caso, 19 capitales de Hugo Fattoruso, él solo con un acordeón. El tema que le siguió fue Rompan Todo, de Hugo y Osvaldo Fattoruso, interpretado por los Shakers. Y el que acabamos de escuchar es Malísimo, de Rubén Rada, interpretado por Opa. Y bueno, este bazar de hoy ha llegado a su fin y esta tienda imaginaria volverá a abrir sus puertas nuevamente en 7 días. ¿Y por dónde va a ser? Por aquí, por Radio Nacional. Los esperamos y muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau.
Bazar de los Milagros. Realismo mágico en la noche de Radio Nacional.